París América, un programa de Radio Francia Internacional. Presenta Asbel López.
Del 18 al 24 de septiembre de este 2024, el arte de América Latina tendrá una ventana aquí en París a través de Mira, una nueva feria de arte contemporáneo. Este proyecto es el fruto del trabajo de un equipo de latinoamericanos y franceses que quieren mostrar la vitalidad de las escenas artísticas de la región. Es la primera feria en Europa dedicada 100% a artistas de América Latina, sostienen los organizadores. Vamos a conversar con uno de ellos en los estudios de RFI aquí en París, Manuela Rayo, cofundadora de Mira. En la segunda parte evocaremos la polémica reforma judicial que impulsa el gobierno mexicano. De ser aprobada, jueces y magistrados se verán obligados a hacer campaña para conseguir votos que les permitan permanecer en sus cargos. Entrevistaremos a Juan Alberto Rubalcaba González, presidente del capítulo Occidente del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México. Y para terminar, vamos a llamar a Colorado a la ciclista estadounidense Kristen Faulkner. Con ella conversamos antes de los Juegos Olímpicos París 2024. Dos medallas de oro olímpicas después, vamos a preguntarle sobre su majestuoso triunfo en solitario al pie de la Torre Eiffel. Bienvenidos a París América, un programa que difundimos desde París. Manuela Rayo, bienvenida a París América.
Muchas gracias.
Usted vino hasta los estudios de RFI aquí en París, desde donde difundimos este programa, y está organizando aquí en París una feria de arte contemporáneo dedicada a los creadores de América Latina. Es la Feria de Arte Mira y tendrá lugar del 18 al 22 de septiembre próximo en la Casa de las Américas. Esto es dentro de un poco más de un mes. ¿Qué tan avanzado está la organización de esta feria de arte contemporáneo, Manuela Rayo?
Bueno, Asbel, primero quiero aprovechar para darte las gracias por esta invitación. Estoy muy contenta de estar aquí contigo. Para responder tu pregunta, tenemos el proyecto Main Galleries que están arriba. Tenemos también otro proyecto abajo que después tal vez podremos hablar con otras galerías que están en la parte curada. Las marcas con las que vamos a estar trabajando. Tendremos un programa público y un programa VIP que también estamos trabajando muy duro en esto que hacemos en colaboración con instituciones y todo esto pues dándole con todo el equipo de Mira que estamos a todo vapor.
¿Quién está detrás de Mira?
Bueno, yo soy la cofundadora con Jansen, que es una francesa. Me da muchísimo gusto porque yo veo Mira un poco, la forma en la que fue creada es el espíritu y el alma de Mira. Es una colombiana y una francesa que es Jansen. Y es un proyecto latinoamericano nacido en Francia, y entonces es como esta diáspora que queremos mostrar justamente en la feria. Bueno, ya está en la parte muy administrativa y un poco yo en la más creativa. Al lado de eso también tenemos una programación, como te contaba, pública, donde está Natalia Portela, fundadora de Persona Curada, haciendo toda la curación de este proyecto. Tenemos la programación VIP, tenemos a Noelie Bernard, que está encargada de toda esta programación y la relación con las instituciones que estamos trabajando, como por ejemplo el Museo del Louvre, la Fundación Cartier, Centre Pompidou, Macbeth, bueno, muchas instituciones con las que estamos trabajando. Al lado de eso también tenemos a Thomas Huck, que es fundador de varias ferias de arte y conocido también acá en Europa por tener, por ejemplo, ahora Stade, y en su tiempo fundó Art Genève, Art Monte Carlo. Y hoy en día nos está también aportando en la parte de marcas y está colaborando al desarrollo también creativo de la feria. Tenemos un comité de selección súper importante que ha sido esencial para la creación de esta feria, que también seleccionaron las galerías, y por ahora ese es el equipo.
Y entonces me imagino que ya tienen una lista de artistas.
Sí, ya tenemos la lista de artistas. De todas formas, algunas galerías todavía están haciendo algunos cambios finales en la propuesta. Sin embargo, ya la lista de artistas está hecha. Pero nosotros, obviamente, pues esto es una feria latinoamericana donde los artistas son latinoamericanos, pero nosotros también pasamos directamente con las galerías. No escogemos a los artistas, sino que las propuestas de artistas que nos hacen las galerías.
Ahora, París ha sido la ciudad de grandes artistas latinoamericanos como Fernando Botero, Wilfredo Lam, Roberto Mata, Carlos Cruz Díez, entre otros. ¿Hay un interés por el arte latinoamericano aquí en París en 2024?
Sí, Asbel, yo estoy súper contenta porque cuando empezó el proyecto yo también me hacía la pregunta y ahora haber creado el proyecto y ver la acogida tan grande que hemos tenido de París, de Francia e incluso de otros países cerca, Italia, otras ciudades como nos han también acogido, es claro para mí hoy en día que sí hay una verdadera curiosidad de parte de instituciones, de galerías, de coleccionistas sobre la cultura latinoamericana. Y para mí es un hecho que el arte latinoamericano cada vez está más, sube más, se impregna más. Ver, por ejemplo, instituciones tan importantes como el Tótem o el MAM, que están, el MoMA, perdón, que están haciendo adquisiciones en sus colecciones privadas de artistas importantes latinoamericanos, para mí eso es una prueba de que estamos montando y nos estamos poniendo de moda.
Ahora, me imagino que sí hay artistas latinoamericanos que realizan exposiciones aquí en París y en Europa, pero una feria es algo novedoso.
Sí, es la primera feria de arte, incluso en Europa, dedicada 100% a artistas latinoamericanos. Ya han existido otras iniciativas diferentes y estoy feliz de colaborar también con estas otras iniciativas que han aportado un grano de arena a que hoy en día seamos el arte y la escena latinoamericana sea más visible, pero esta es la primera feria en Europa dedicada 100% a la escena latinoamericana.
Ahora, la feria también incluye música y gastronomía. ¿Qué significa esto, Manuela Rayo?
Bueno, para mí mostrar América Latina era un todo. Cuando yo hablo de cultura, no puedo hablar de cultura solo mostrando el arte, que por supuesto me encanta y es una parte muy importante, pero también quería que fuera un viaje a América Latina completo en todos sus sentidos y descubrir toda esta riqueza que tenemos en América Latina y pues pasando por supuesto por la gastronomía, pasando también, vamos a tener también performance, en efecto también tendremos música, entonces es todo un viaje. América Latina y es una experiencia inmersiva en todo lo que hay en América Latina. También es las relaciones que construimos en América Latina, en un equipo pues también bien latinoamericano. Entonces, es un viaje a América Latina.
Están escuchando París América. Estamos entrevistando a Manuela Rayo, fundadora de la Feria de Arte Contemporáneo Mira en París. Manuela Rayo, usted es la fundadora de la Feria de Arte Mira. ¿Cómo surgió la idea?
Bueno, la idea surgió un día al otro. Yo ahora veo hacia atrás y digo como, wow, ¿en qué momento? Pero bueno, yo tuve la suerte de apenas llegué a Francia, empezar a trabajar en instituciones muy lindas e importantes, también como el Louvre o el Gran Palais, donde yo veía todos los eventos culturales que tienen lugar en Francia. Pero entonces también veía los que no. Y veo que Francia es un país con las puertas abiertas, muy curioso, con ganas de descubrir de verdad estas nuevas culturas, nuevas experiencias. Y veo que entonces hay una escena completa para el arte africano, por ejemplo, para el arte asiático, Europa, por supuesto, pero no había un espacio dedicado a la escena latinoamericana y una feria 100% dedicada al arte latinoamericano y pues me pareció que ya era hora de que existiera.
Y dentro de lo que usted estaba haciendo, tenía mucha visibilidad de lo que aquí llaman la gestión cultural, ¿no? Porque aquí en Francia es muy importante todo lo que tiene que ver con la cultura y se invierte muchísimo dinero. Me imagino que eso le permitió como gestora cultural darse cuenta cómo son por dónde van los tiros.
Sí, ¿cómo es la movida? Sí, eso me ayudó muchísimo también para entender. Yo trabajé con instituciones que estaban también muy ligadas con la política, entonces también para entender por este lado cómo podía ser la organización, cuáles son las instituciones que debo contactar. Esto me abrió muchas puertas y me dio alas también. Pero si soy completamente honesta contigo, también el mundo del arte contemporáneo es otra cosa. Entonces también hay muchas cosas que tuve y he tenido que aprender en el camino y ha sido muy lindo, pero sí, ha sido nuevo también.
Ahora, usted es la sobrina de un artista cinético colombiano fallecido a comienzos de los años 2000, Omar Rayo. Cuéntele a los oyentes su relación con ese artista nacido en Roldanillo y cómo ha influenciado su carrera y su interés por el arte.
Bueno, yo creo que mi familia en realidad, la familia por parte de mi papá siempre fue muy unida y siempre fuimos todos muy en el arte. Yo tuve la suerte, sí, de crecer en una familia donde a veces organizábamos esas reuniones familiares y yo oía, pero para mí, claro, como yo crecí en esto, yo pensé que esa era la normalidad y que todo el mundo era así de artístico y que todo el mundo, yo siempre pensé que eso era lo normal y yo como quería salir un poquito de la caja. De hecho, yo estudié ciencia política. Y al final la sangre llama y terminé trabajando en arte, que hoy en día me encanta y es lo que quiero hacer. Pero sí, efectivamente, Omar Rayo hoy en día también ha inspirado mi trabajo y mostrar también este trabajo y también estas ganas de mostrar este talento tan increíble que yo conozco de primera mano al mundo entero, porque sé muy bien que el arte latinoamericano no tiene nada que envidiarle al resto del mundo, al contrario, tiene mucho que contribuir.
¿Ha tenido usted contacto o algún tipo de relación con el Museo Rayo allá en Roldanillo, en ese pueblo del Valle del Cauca?
Voy, yo soy de Cali y voy cada tanto porque me encanta ese museo. Siento que es un lugar, además de que tienen obras espectaculares y que cada tanto también cambian algunas las exposiciones temporales. Además, siento que el lugar tiene una energía hermosísima, es un lugar de paz. Bueno, Roldanillo también es un pueblito muy lindo. Entonces, yo voy cada tanto. Te digo que he ido más de una vez. Pero sí, esa es mi relación con el museo.
Manuela Rayo, usted conoce muy bien los museos parisinos. Tal vez pueda recomendarnos uno en particular, aquel que suele visitar con frecuencia, o uno que no sea muy conocido y que usted le pueda recomendar a los visitantes latinoamericanos.
Personalmente, el centro Pompidou me gusta mucho porque es muy moderno y tienes una terraza en el último piso y es muy lindo y el arte siempre está cambiando, siempre son exposiciones muy bien curadas, muy bien hechas. Por otro lado, también me gusta el Museo de Quai Branly porque siempre están muy ligados al arte latinoamericano y me siento un poquito en casa cuando visito esas exposiciones. Pero no, hay tantas instituciones también, tantos lugares que no podría escoger uno solo.
Bueno, Manuela Rayo, muchísima suerte con su Feria de Arte Contemporáneo Mira aquí en París.
Adel, muchísimas gracias. Me da mucho gusto haber estado aquí. Y bueno, aprovecho también para invitarlos a todos que vengan a Mira. Va a ser del 18 al 22 de septiembre. Van a estar las puertas abiertas para todos. Y bueno, feliz de recibirlos y recibirte.
Licenciado Alberto Rubalcaba, bienvenido a París América.
Muchas gracias, gracias por la invitación.
Usted es el presidente del capítulo Occidente del Colegio de Abogados de Jalisco, allá en México, a donde lo hemos llamado. Gracias por participar en este programa que difundimos desde París. Maestro Rubalcaba, quisiéramos conocer su opinión sobre la reforma judicial que impulsa el gobierno mexicano cuando resta menos de un mes para que López Obrador pase el poder a Claudia Sheinbaum. El miércoles en la madrugada, los diputados mexicanos dieron ya la primera aprobación a esta polémica iniciativa. El trámite debe continuar en el Senado. ¿Pasará también en el Senado? ¿Cuándo estima usted que puede ser aprobada definitivamente la reforma judicial?
Bueno, pasará en el Senado, eso debemos preguntárselo a los senadores y en particular a la oposición, si logran o si van a ceder ese senador que hace falta para que el oficialismo tenga la mayoría calificada. En cuestiones de números, en este momento no lo tienen. En cuestiones de posibilidades y de cambios de, digamos, de principios y de posturas, pues puede ocurrir por la condición humana que alguien se vaya hacia el poder y esto se alcance.
A nivel de tiempo, de fecha, si el Senado lo aprueba o no, ¿dentro de cuánto tiempo?
Podría ser en una semana, 15 días podría ocurrir es perfectamente esa reforma y más en días, si se impone la aplanadora oficial como se impuso, entonces podría ser cuestión de días, 3 días, 4 días, una semana, pueden hacer lo que quieran cuando tienen una mayoría tan avasalladora.
Licenciado Rubalcaba, ¿es un buen proyecto para México?
No, no es un buen proyecto para México ni para ninguna democracia occidental que está sustentada o debe sustentarse en los contrapesos, en la división de poderes, sin jueces preparados e independientes. Esta reforma va en un sentido absolutamente contrario, va en un sentido de concentrar todo el poder en el oficialismo, en que los jueces dejen de ser contrapesos, en que los jueces estén sometidos y subordinados al poder ejecutivo. que no haya jueces, incluso capaces que haya jueces que obedezcan intereses políticos y que no tengan carrera judicial. Entonces va en un sentido absolutamente contrario a lo que México necesita, lo que cualquier democracia occidental debe exigir para su sistema de justicia.
Licenciado Rubalcaba, la columna vertebral de la reforma es la elección de jueces y magistrados. Ya no será una permanencia indefinida, sino que estos tendrán que someterse al voto popular al cabo de 9 años. Esto plantea, por supuesto, numerosas interrogaciones. A este respecto, quisiera que escuchara primero lo que nos dijo Tyler Matiachi, encargado de México en la ONG Human Rights Watch. Después quisiera conocer su opinión al respecto. Vamos a escuchar entonces a Tyler Matiachi.
El riesgo aquí es que tenemos jueces que dicen: yo, a pesar de una falta de evidencias en este caso, necesito condenar, porque si no condeno a esta persona, me va a afectar de manera negativa en mi reelección. Lo importante realmente es que los jueces deberían poder tomar decisiones impopulares, porque sus decisiones no deberían basarse en que es popular o no. Deberían basarse en una interpretación de la ley.
Maestro Rubalcaba, ¿está de acuerdo con que es un riesgo poner a los jueces y magistrados a realizar campañas y dejarlos en manos de electores?
Por supuesto que es un gran riesgo, y es un riesgo real, inminente, no es una simple posibilidad. Los jueces propuestos no es una elección popular, porque van a ser sujetos a elección popular aquellos que los partidos políticos, a través de las cámaras, propongan que aparezcan en la boleta. Entonces los jueces se van a deber al poder político, en el mejor, que sería peor, que sea muy mal de los casos, pero en el mejor de los casos, y ahorita lo digo por qué, y por lo tanto van a ser subordinados a la política, y como se dijo bien en este reporte que usted presenta, pues van a obedecer sus sentencias al gusto del poder, a las fobias del poder, a las filias del poder, y no a una cuestión ajustada a derecho, no a justicia. Y el otro problema, todavía más grave, de que estén sujetos a la influencia y a la subordinación y a los afectos del poder, es el crimen organizado. Desde luego que el crimen organizado se puede infiltrar en los procesos de elección, el crimen organizado que está desbordado en este país, y entonces pues claro que puede aprovechar esta coyuntura que el propio poder ha abierto para que pues sean controlados por puestos o manejados por el crimen organizado.
Eso quería preguntarle justamente, ¿podría el narcotráfico financiar campañas para elegir al magistrado que ellos han sobornado? ¿Se corre el riesgo de tener jueces y magistrados de bolsillo?
Claro, pueden financiar campañas y pueden arrastrar a grupos de electores con esa indicación de votar por determinadas personas perfectamente identificadas, y que estarán pues cumpliendo con los fines delincuenciales ilícitos del crimen organizado. Esa es la gran diferencia. Los jueces que son de carrera judicial, pues ellos obedecen a decenas de años de estudio y trabajo, y no a que el crimen organizado los imponga. Esa es la gran tragedia de esta reforma, que anula a los que trabajan, se preparan y son independientes, y la expone a los vaivenes políticos y delincuenciales, a los futuros juzgadores.
Quisiera preguntarle ahora, licenciado Rubalcaba, sobre las razones que tiene el presidente saliente López Obrador para impulsar esta propuesta. Muchos sospechan que es una mera forma de aumentar el control del Ejecutivo. ¿Qué piensa sobre este punto en particular?
Sí, bueno, totalmente de acuerdo con lo que se está señalando. El juez, al presidente de la República, al presidente López Obrador, no le gustan los contrapesos, no le gustan que los poderes judiciales le digan que no, y no es una cuestión de percepción personal. Él lo ha dicho, él se ha expresado de la manera más grave, llamándolos delincuentes, llamándolos con los peores calificativos a los ministros y a los jueces. Y entonces es una iniciativa, una reforma que nace del odio, de la revancha del presidente de la República, porque él cree que es el dueño de la única verdad, y porque no, y lo ha dicho desde sus campañas, no tiene un respeto real, auténtico por la Constitución. Y como la Suprema Corte es la encargada de la defensa del respeto de la Constitución, pues se volvió su enemiga porque hizo su trabajo la Suprema Corte. Y los jueces, a través del juicio de amparo que nos garantizan los derechos humanos y que nos garantizan que los actos de la autoridad estén apegados a la Constitución, pues también se volvieron enemigos para el presidente desde la perspectiva del presidente, porque le pararon sus obras o sus iniciativas de leyes que sean en el sentido del Tribunal Constitucional contrarias al orden constitucional mexicano.
Hemos visto manifestaciones de estudiantes universitarios, tanto de universidades públicas como privadas. Suponemos que también hay muchos jueces y magistrados que están en contra. ¿La calle podría frenar todo esto?
Yo creo que es la calle. Deben haber acciones judiciales, acciones legales que se están organizando desde la sociedad, desde la abogacía organizada, como el colegio que presido en Occidente, que el nombre correcto es Ilustre Nacional Colegio de Abogados de México. Sí, a través de la abogacía, de las organizadas, de las cámaras empresariales, de las universidades, de los estudiantes, de los profesores, del sistema interamericano de derechos humanos. Pero este es un presidente y es un movimiento que le gusta la calle y, por lo tanto, la forma de frenarlo es la calle. Además de las acciones legales, México tiene mucha sociedad civil y la gran mayoría de la sociedad civil no está de acuerdo en la elección de jueces. No es cierto que haya una cuestión mayoritaria a favor de la elección de jueces. En el fondo nadie lo quiere y por lo tanto sí son las calles, entre las acciones judiciales y legales además, donde habrá que demostrar que esta reforma va en contra de la razón democrática de México.
¿Está usted preocupado por el futuro de México?
Por supuesto preocupado, pero siempre esperanzado. Hemos vivido en épocas como esta que se avecina, pero este partido, este movimiento, no solo pretende concentrar todo el poder, sino que nace de una división, de hablar de los buenos y de los malos, de los ricos y de los pobres, del pueblo y de los privilegiados. No busca una unidad nacional como en teoría la promovía el Partido Revolución Institucional en el siglo XX. Entonces, claro que estamos preocupados porque si un poder fundamental para dotarnos de paz, de justicia, de seguridad jurídica es quebrantado de una manera tan grave por el poder, pues claro que los derechos se encuentran afectados en su tutela, sin jueces objetivos, independientes y justos, nuestros derechos están en riesgo.
Licenciado Alberto Rubalcaba, muchísimas gracias por esta entrevista para París América de Radio Francia Internacional.
Muchas gracias, muy agradecido con usted.
Hola, Kristen Faulkner, bienvenida a París América.
Ah, gracias, hola.
Usted es ciclista olímpica estadounidense, egresada de Harvard, crecida en Alaska, dejó las finanzas y hoy a los 31 años es doble medallista olímpica en los Juegos Olímpicos de París 2024. Usted ganó una medalla de oro en ciclismo en ruta y otra en persecución por equipos. Luego le preguntaremos sobre estos triunfos en los Olímpicos, porque antes quisiera preguntarle cómo le fue en el Tour de Francia, porque usted siguió con esa competencia después de los Olímpicos.
Pues Tour de France fue muy duro. Yo estaba muy cansada cuando yo comencé, pero al mismo tiempo yo tenía mucha motivación y mucha energía, porque después de los Olympics yo estaba muy feliz y yo tenía mucha energía para otra competición. Entonces yo creo que el cuerpo estaba cansada, pero la mentalidad tenía mucha energía.
¿Cuántos días después tuvo lugar el Tour de Francia después de los Olímpicos? ¿Cuánto tiempo de descanso tuvo?
Solo 5 días, pero yo creo que no fue descanso porque yo tenía muchas entrevistas con la media y televisión y un poco de viaje y muchas cosas entre los dos. Entonces yo tenía 5 días, pero no tenía mucho descanso.
Kristen Faulkner, hablemos ahora de sus dos medallas de oro. Aquí en París, América, la entrevistamos antes de que consiguiera sus dos medallas. ¿Se lo esperaba o fue una sorpresa para usted misma obtener dos medallas de oro?
Sí, una sorpresa grande. Yo pensaba, ¿es posible volver con una medalla y posiblemente oro, pero es un sueño para oro? Y entonces para hacer dos oros es un sueño increíble que yo no imaginé.
Lo emocionante de todo es que la prueba de ciclismo en ruta se corrió al pie de la Torre Eiffel. Usted iba sola y cruzó sola la línea final. Fue, me imagino, muy emocionante para usted.
Sí, yo tengo muchas emociones porque antes de la carrera yo estaba imaginando, yo quiero ganar solo al final con 3 kilómetros más o menos, pero cuando ocurrió es como, es increíble porque todo lo que yo había imaginado ocurrió.
Qué bien. Y además también ganó por equipos y tengo entendido que a usted les gusta mucho el ciclismo por equipos.
Sí, el equipo es muy importante. Pues en estos Olímpicos fue un poco diferente porque los equipos más grandes tenía 4 personas y los Estados Unidos solo tenía 2 personas. Entonces teníamos un equipo muy pequeño.
¿Cuál es su mejor recuerdo de los Juegos Olímpicos París 2024?
Al final, cuando yo miré a mis padres, al final, porque mis padres son de Alaska, viven en Alaska y ellos vienen de Alaska a París para mirar. Y también mi hermano nunca ha visto mí en una carrera antes. Entonces, primera carrera que él me vio es los Olympics y yo gané.
3 medallas entonces en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles.
Espero que sí. Carrera de carretera y pista y time trial, crono.
Bueno, entonces la llamaremos para entrevistarla cuando tenga las 3 medallas, Kristen Follner, y muchas gracias.
Gracias, gracias.
Les recuerdo, estimados oyentes, que aquí seguimos con los Juegos. Estamos en los Paralímpicos París 2024 hasta el próximo domingo 8 de septiembre. Llegamos así al final de París América. Los esperamos el próximo jueves a partir de las 4:03 de la tarde. Hasta entonces.